Muy buenas, estás escuchando Comentario de Texto, el programa de actualidad cultural que emitimos lunes, miércoles y viernes en twitch.tv/martatrivi. Pues volvemos esta semana, bueno, este viernes, a un comentario de texto pues como los que solemos hacer habitualmente. Tenemos hoy tres noticias bastante cortitas, espero al menos que sean bastante cortitas porque... Pues porque después viene una larga y la larga es muy larga. Voy a adelantar un poquito sobre esa, sobre el tema largo que vamos a tratar, porque no es exactamente cultura, pero es un tema que ha salido mucho en el chat y que llevo meses pues mirando y tal, porque la última vez que salió dije, bueno, yo de esto no sé, como que me escabullí un poco de la conversación, no me gusta hacer eso, entonces pues me he intentado... pues informar lo mejor posible del tema. Y da la casualidad que esta semana ha salido un artículo con cositas de las que estaba, de la que he estado leyendo, que vamos a revisar al final. Es el tema de la atención. Está ahora esta narrativa pues social de que estamos perdiendo la capacidad de concentrarnos en las cosas, estamos perdiendo la capacidad de leer, estamos perdiendo la capacidad de ver películas, tenemos que estar haciendo lo que sea con el móvil en la mano o cambiando mil veces de... pues acción, es decir, estamos viendo una peli pero estamos con el móvil, estamos leyendo un libro pero estamos hablando con no sé quién. Y claro, no estaba yo segura de si esto era real, necesitaba un poquito de pruebas, así que después vamos a hablar del tema con, pues eso, con datitos y siguiendo un artículo que me parece que está bastante bien. El tema, Robert, como decía, la atención, si hemos perdido la capacidad de concentrarnos en las cosas y si el algoritmo y las redes sociales pues han hecho que algo se degenere en nuestra cabeza, por lo cual no podemos estar pendientes de una sola cosa. Pero antes, como decía, hay tres noticias cortas y la primera pues es un poco celebratoria, supongo, para mucha gente. Y es que pues los responsables de The Bear, la serie de aquí Disney Plus en Estados Unidos, Hulu, han decidido lanzar entre medias de temporada un episodio especial y aparte totalmente por sorpresa. Es decir, esto no es algo que se esperaba, no se filtró nada sobre el rodaje, a priori nadie sabía que salía este episodio y la información vino de ya está disponible. Este episodio es una precuela, es como digo, solo un episodio, y es una precuela protagonizada pues por el hermano de Carmen, que bueno, en la serie normal está muerto, el detonante de la serie es el suicidio de este hermano, y aparte de este suicidio es como un hecho que está como siempre presente en todas las decisiones de los personajes. Pues esto es una precuela y está protagonizada por el hermano de Carmen y por Richie, el cousin, que al parecer pues en este capítulo tienen que llevar un paquete desde Chicago hasta Gary, Indiana. El episodio de hecho se llama Gary y supongo que parte de la gracia es que Gary y Chicago están muy cerca, no es un road trip per se, pero el episodio se presenta como un road trip haciendo un poco pues comedia con el hecho de que en realidad es un viajecito sin más. Y la verdad es que este episodio está teniendo bastante buenas críticas, sí que lo que dicen es que quizá hubiera funcionado mejor siendo un poco más corto, dura 50 minutos y he leído en varias críticas, varios análisis, que hubiera funcionado mejor como un episodio más contundente de solo 30 minutos o de solo 20 minutos, pero aún así al parecer mencionan una o dos escenas absolutamente brillantes y piensan que todo el mundo va a estar muy contento. De hecho, este crítico, Stuart Heritage, que escribe para The Guardian, lo que dice es que recupera un poco la energía de la primera temporada. Vamos a leer un poquito y después comentamos la noticia en general. La primera cosa que me ha llamado la atención del texto es que explica que el episodio ha sido escrito directamente por los actores que representan a los dos personajes principales, por Ebon Voss-Barragh, que hace de Richie, y por John Bertrand, que hace de el hermano de Carmen, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero eso, que hace del hermano de Carmen. Mikey, pone aquí, ¿verdad? Estoy bien. No me hace rin-rin, pero lo pone ahí, debe ser cierto. El caso es que eso, los dos actores han escrito el episodio porque están juntos en Broadway ahora mismo Y pues en una de estas sacaron adelante el guión, lo propusieron a los productores de la serie y ha salido adelante. Yo tengo que decir que me parece algo precioso, me parece algo muy guay. ¿Quién conoce mejor a los personajes y la relación supuesta entre los personajes que los dos actores que los interpretan, que los dos actores que han tenido que trabajar esas voces, los dos actores que le han dado un poco entidad a los personajes? Y con esto no estoy diciendo que los guionistas no valgan para nada, sino que en televisión, si una persona, un actor, se pasa años interpretando a un personaje, es normal que entienda un poco su psicología y que pueda escribir literalmente para ese personaje, dice Rona Amaroa. Y es difícil no estar de acuerdo con ella, que realmente hicieron un fanfic y se lo canonizaron y se lo canonizaron. Mi enhorabuena. Y es un poco eso, es un poco eso. Entonces, pues eso nace del propio interés de los actores y de los actores jugando con sus personajes. Algo que muy guay. Ponerle un pin a eso que vamos a comentarlo. Lo que dice el crítico, y es algo también que he leído en otras críticas, no, no solo esta, lo que pasa es que aquí me gusta cómo lo expresa el escritor, que dice que el hecho de que el episodio sea tan autocontenido, el hecho de que sea una precuela, el hecho de que esté escrito por los propios actores, hace una cosa, y es que elimina mucho de los, aquí lo llama verismos, es decir, las manías, los tics que ya tiene de ver como serie. Y aquí hacemos un paréntesis, todas las series, cuanto más se alarguen, más tics desarrollan. Son simplemente, pues al final, resortes que tienen los guionistas para que la serie se sienta como la serie. Es decir, Succession, que es una serie para mí perfecta, pues los personajes hablan de una forma que hacen que sea Succession. Y tú ya sabes que en algún momento de la trama, pues Roman va a hacer algo sexual a la vez que vergonzoso y va a insultar diciendo a alguien que le follen. Ese tipo de resortes, pues cuando hay que escribir mucha cantidad de palabras para muchos personajes, pues acaban saliendo. Y de ver, tiene muchísimos. Aquí enumera unos cuantos. Dicen, por ejemplo, que de ver se ha convertido en una serie capaz de darle un Emmy a cualquier actor, y eso hace que muchos actores conocidos ya aparezcan en The Bear pensando en hacer una interpretación muy intensa, buscando que le den en Emmy. Y que por suerte este episodio no tiene ningún cameo y por lo tanto, pues hace que te salgas menos de lo que es el universo de la serie. Que sí que os digo que a mí me afectan todos estos cameos en The Bear. Yo, a diferencia de mucha gente, yo entiendo que soy aquí la que tiene mal gusto, pero el episodio de Navidad de la familia, la de los siete peces o nueve peces, lo odio porque son un montón de gente famosa apareciendo así de repente y diciendo una catchphrase y chillando mucho y no, no me meto en lo que estoy viendo. Pero bueno, dice que también pues han dejado de, como el foco se sale del restaurante, pues ya no hay excesivo comentario sobre otro restaurante y otros chefs que existen de verdad, y no se está intentando masajear el ego de nadie, y que además, como no está en el restaurante, pues ya no hay necesidad de montajes, que es verdad que para mucha gente, para mí no, a mí me encantan los montajes de The Bear, pero para mucha gente los montajes son muy pesados. Y eso es lo que os decía para este crítico, quizá es un poquito largo, pero en general está bien. Lo que quería hablar con esto, como os decía, es una noticia corta, pero quería llevarla a dos sitios diferentes. Y la primera es que me alegra que dentro de, pues, lo constrictiva, lo interesada que es la industria cultural actual, incluyendo aquí también la industria de la televisión o de las plataformas de streaming, haya algo, aunque sea un episodio de una serie, que exista. No por dinero, no por promoción, no por interés, sino porque dos personas quieren que exista, quieren expresarse a través de este episodio. Me parece, por eso os decía que me parece tan bonito que los actores hayan escrito el episodio. Porque es evidente que esto no es un encargo de los productores. No, hay que hacer un episodio entre medio. Necesitamos un especial a escribir. Tiene que salir sí o sí. Sino esto es un acto de amor hacia sus personajes o hacia las dinámicas que ellos dos tienen en pantalla o hacia el hecho de poder trabajar juntos. Y esto existe porque ellos lo quieren. Entonces, incluso aunque sea quizá no el mejor de los episodios, incluso aunque esté, como dice este crítico, que no lo sé, no lo he visto, ¿eh? Pero aunque esté, como dice este crítico, a lo mejor un poco alargado, esto existe como expresión creativa. Y está guay, tenemos que empezar a valorar las cosas así. Tenemos que empezar a valorar las cosas así. Porque de verdad, últimamente, en todos los ámbitos, estamos rodeados de artefactos artístico culturales que existen porque toca que existan. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, has escrito tu primera novela, y o bien, toca tu segunda novela, ¿eh? Y de repente una persona que a lo mejor no tiene otra novela, pues tiene que ponerse a escribir. Y supongo que la pasión es diferente. De hecho, estoy buscando una autora que leí este año cuyo debut me encantó y el segundo libro me pareció increíblemente estúpido y solo entiendo que exista porque había sido un bestseller el primero y había que continuar surfeando la ola. Virginia Feito se llama. Escribió La señora March, que me parece un libro muy, muy bueno, y después publicó Victorian Psycho, que lo tuve que dejar porque es increíblemente estúpido como libro. Pero lo vemos también eso. Pues, la temporada está yo muy bien, tienes que hacer otra temporada. A lo mejor le dan 2 años, pero estas personas tenían algo más que contar. Yo hablo con cuidado de esto porque no he sido muy, muy fan. O sea, no soy muy fan, no lo he visto. Pero vi la primera temporada de Stranger Things, la primera temporada de Stranger Things empieza y se acaba. Las siguientes temporadas existen porque tienen que existir, o sea, porque los autores querían o porque ha sido un éxito. Porque sé, por ejemplo, el Juego del Calamar me gusta mucho y la primera temporada es algo que surge del autor escribiendo en su idea durante 10 años porque nadie se la quería comprar. Tuvo que dejar, o sea, el creador, guionista del Juego del Calamar, pues es un señor que estudió en las mejores universidades de cine, estudió en California, en la universidad donde estudian todos los directores, aprendió a escribir en la Universidad de Corea donde se gradúan todos los guionistas y no conseguía vender ningún guión, él tenía esta idea del Juego del Calamar y sabía dónde estaba la crítica social y sabía no sé qué, pero nadie le compró el guión hasta que llegó Netflix porque mucha gente decía que no encajaba en televisión porque era muy gore, otra gente decía que no encajaba en televisión por los temas sociales, otra gente decía que no encajaba en televisión porque no se ajustaba bien a los 16 episodios que son el estándar de la televisión coreana. Entonces eso lo compra Netflix, lo saca adelante y las siguientes temporadas no nacen porque este hombre tenga más cosas que decir sobre el Juego del Calamar. Nacen porque Netflix se había quedado con todos los derechos, entonces o lo hacía él o lo iba a hacer otra persona y porque había cobrado 2 pesetas. Y le dijo a Netflix, pero es que si lo haces te vamos a dar una parte mayor de los derechos. Y habían ganado tantos millones que el hombre dijo que sí. Pero tengo la sensación de que vemos muchas cosas que existen solo porque sí. Me gusta, estoy a tope con este episodio extra de The Bear. Pero también me ha hecho preguntarme una cosa. Y es que me raya que haya tan pocos especiales y tan pocas rarezas en las plataformas de streaming. Y me explico, yo entiendo que, bueno, partiendo de la base que en el arte y también en la televisión, o sea, la televisión es arte, pero me refiero en el arte también y dentro del arte, en la televisión, la forma afecta a la obra, en el sentido de que durante décadas la televisión, por motivos económicos, entre otras muchas cosas, exigía que los capítulos fueran exactamente de 60 minutos, donde aquí y aquí iba a haber un corte y necesitaba empezar así y tenía que haber específicamente 23 capítulos, porque así son las temporadas, o si es temporada corta, 12 capítulos. Y entonces cuando escribías, tenías que adaptarte a la forma en la que se comercializaba o en la que se distribuía, si queremos usar esa palabra porque es más bonita, la obra. Lo entiendo perfectamente. Y con eso han salido cosas chulísimas. Y hay gente que ha aprovechado esa estructura y que se ha llevado a su campo esa rigidez. Pero esa rigidez ya no es necesaria. Lo estamos viendo como todo se está haciendo un poco más laxo. Ahora vemos series donde hay capítulos que duran 1 hora y 10 y el siguiente capítulo dura 25 minutos y no pasa nada, pues es como se han quedado los capítulos. Vemos temporadas que son de 10 o de 6 o de 12 o de 3 o de 5 y no pasa nada. Hemos tenido mucha laxitud en ese sentido. Me parece bien si se usa bien y si es lo que quieren hacer los responsables. Pero lo raro es que no veamos este tipo de cosas. Es como, bueno, pues sí, esta es la temporada, tiene 5 episodios y después se nos ocurrió una idea para un tal y aquí está. Y dentro de 2 años sacamos la siguiente temporada, pero quizás lo que vamos a sacar es una película. No sé por qué no, ahora que la plataforma de streaming dan esta libertad, no sé por qué no se juega con esto. O sea, podrían permitir esta libertad, no es que la den. Sea como sea, me encanta el concepto de especial. No es la primera serie que la hace, ni mucho menos. Euphoria tuvo ya dos especiales entre la primera y la segunda temporada. Los especiales pueden que sea casi que lo mejor a nivel de escritura de la serie. No os digo de dirección. Yo no estoy viendo la última de Euphoria, así que no me estoy metiendo con la última. Pero entre la primera y la segunda, los especiales creo que tienen la mejor escritura de la serie, especialmente, en mi opinión, el capítulo de Rue. No sé, parece que funciona. El capítulo de Hunter Schafer, por cierto, de Jules, está escrito también, coescrito por Hunter Schafer, y entiendo que hay muchos actores a los que le encantaría meter un poco de más cucharita en el devenir de sus personajes. Las plataformas de streaming pueden dar esa oportunidad, así que espero que sigamos escuchando este tipo de cosas de cara al futuro. Pero bueno, pasamos de la tele a los jueguitos, porque aquí estamos todos podridos. ¿Qué creéis que vamos a hablar? ¿De arte y vamos a hablar de Kangs? No, vamos a hablar de jueguitos. Porque Nintendo. Bueno, Nintendo. Nintendo. Leemos en Eurogamer. Nintendo anuncia un incremento en el precio de Switch 2. Las consolas pasarán a costar $500 en Estados Unidos. Y por supuesto, sentimos mucho que. No sé qué, calla. O sea, están muy tristes. Van a subir el precio, pero. Ay, lo sentimos mucho. No sé qué. Vamos a sacar a un señor mítico a que haga una reverencia. Anda, calla. Bueno, esta subida de precio va a ser casi que global. Tal y como ya han anunciado, va a salir en Estados Unidos, en Canadá, en Japón y en Europa. Pero no se va a implementar. Un momentito. Sí. No se va a implementar en todas las zonas a la vez, sino que pues va a ser por etapas, y a Europa, que es donde creo que estamos la mayoría de personas que estamos escuchando esto, no llegará a esta subida de precios hasta el 1 de septiembre. Eso sí, la Switch 2 va a pasar a costar 500 € porque sí. Sin embargo, al menos estamos ligeramente mejor que los japoneses, porque en Japón. A final de este mes ya tienen la subida de precio. Ya tienen la subida de precio. Lo que dice Nintendo es que, bueno, se han visto obligados. Se han visto obligados, ellos no quieren. Pero es que ha cambiado el mercado global, no están sacando el rendimiento que querían con la consola. Bueno, aquí hay una palabra muy interesante, ¿eh? Los stakeholders. Vaya, 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 vaya. Y lo que dicen aquí en Eurogamer es básicamente que la compañía se ha visto forzada a tomar esta decisión porque, pues, los inversores exigen un retorno y al parecer no se está consiguiendo ahora mismo con Switch 2. ¿Y qué queréis que os diga? A mí esto me parece un error. A mí esto me parece, pues, un error. Por muchas cosas. O sea, yo sé que a Nintendo le gusta una cosa y lo que le gusta es el dinero, pero creo que además del dinero. Quizá un poquito menos que el dinero, también le gustan los juegos. Creo que hay gente en Nintendo que de verdad entiende de juegos. Creo que hay gente en Nintendo que de verdad le gustan los videojuegos. Creo que hay gente en Nintendo que se preocupa no solo por los juegos, sino por el legado de Nintendo como una compañía que hace juegos. Y eso no está mal. Eso no está mal. Pero este tipo de decisiones, pues. A mí personalmente me hacen pensar que incluso Nintendo está cambiando y se está convirtiendo. Antes, o sea, creo que hay una visión, no sé si deciros romántica, porque creo que hay algo de verdad, no todo es romance, pero creo que está esta visión de, vale, la industria del videojuego es esto y Nintendo es eso también, pero también es un poquito especial. Tiene otras cosas que la hacen un poquito especial, la hacen un poco más como nosotros, jugadores, ¿no? Pero en serio, la hacen un poquito. Pues no sé, de hacernos soñar. Es que no sé hasta qué punto es romántico, pero yo lo percibía. Supongo también porque se distancia muchas veces de lo que son las tendencias de la industria, en el sentido de, sí, podríamos ir a graficote o podríamos sacar esta consola que es una fantasía infantil. Podríamos hacer estos juegos sobrepreciados porque dinero tenemos para hacer un cuádruple A, pero vamos a hacer un triple A, pero que parece un jueguito para niños y que puedes jugar tú con tu hijo, tú solo y tu hijo solo. Y está bien. Está bien. Pero yo, dice Real Perry Mason, es la Disney de los videojuegos y al igual que Disney está podrida por dentro. Pues claro que tienes que tener razón, Real Perry Mason, pero de verdad que yo hasta este momento no había percibido tan claramente la podredumbre. No, hasta este momento me podía creer el sueño y la ilusión, pero con este tipo de cosas creo que solo hay podredumbre, porque si hacemos caso a lo que ha publicado Eurogamer, que yo personalmente le hago caso, esta decisión se basa en tenemos que devolver un dinero a unos inversores. Y la verdad, lo que no demuestra una estrategia buena en relación a lo que es la propia compañía, porque tenemos que recordar que Nintendo, una de las cosas que ha hecho que la Switch 1 fuera tan bien, es la penetración en las casas y especialmente en las casas donde los videojuegos podrían ser un hobby secundario. Me refiero con esto. Pues no hay nadie en la familia que sea especialmente jugón, pero hemos pillado una Switch porque a los niños les gusta de repente pues un Kirby, porque al no sé qué, yo lo voy a coger un ratito y voy a echar un Blasphemous y este tipo de cosas. Había familia donde había dos Switch. En mi casa había dos Switch. En mi casa somos dos personas y había dos Switch para que no se comparta nada. Entonces, eso, la Switch era un poco, se percibía un poco juguetín. Y podías tener dos, no pasa nada, y así los niños no se pelean. Sería impensable, impensable que hubiera dos PlayStation en una casa. Pero si tú ahora subes el precio de manera que la penetración en este tipo de casa disminuya, pues a priori eso va a perjudicar el éxito de tu juego siguiente. Lo va a perjudicar porque va a haber menos gente que lo juega y el mercado se va a reducir. Y por mucho que tú digas, no, esto lo pueden jugar con un solo juego, pueden jugar hasta cuatro Nintendo Switch. Ok, solo hay una en mi casa porque cuesta 500 pavos. No puedo gastarme un alquiler en comprar dos Switch. Me tendrá usted que perdonar, señor Nintendo. Entonces, tal, pero lo que estaba pensando, y quizá es tan a largo plazo que, bueno, las empresas solo piensan en el presente y en dar a los shareholders en este trimestre lo que tienen que devolverle, pero estaba pensando a largo plazo que Nintendo va a perder conexión con mucha gente joven y parece que eso es algo que le interesa. Quiero decir, que Nintendo haga la película de Mario y haga la película de Mario Galaxy, eso no es por otra cosa que, bueno, por dinero, pero también esto es una peli para niños porque queremos que los niños entren en el carro de Nintendo y conozcan a los personajes de Nintendo y tengan una relación con la empresa que se mantenga a lo largo de los años. Pero si estos niños, por mucho que vean la peli de Mario, no van a poder tener su propia Switch y no van a poder jugar ellos mismos en sus propios términos a los juegos de Nintendo, no sé si van a desarrollar esa relación pseudo parasocial con la empresa, una relación que la reconozco porque yo la tengo. A mí me afecta mucho a la hora de valorar los juegos el que mi primera consola fuera una Game Boy, el que después compartiera con mi hermano una Game Boy Color, el que la consola a la que más horas posiblemente le he echado quizá Ever, porque era adolescente y jugaba muchísimo. O sea, la DS, ese tipo de cosas afecta. Y yo veo Nintendo diferente a, por ejemplo, Xbox, porque nunca jugaba ningún juego de Epo cuando crecía. No tengo ningún tipo de relación con la empresa. Y la veo diferente a PlayStation porque yo tuve la Play 1 muy tarde, muy, muy tarde. Entonces no compartí con nadie jugar a los juegos de Play 1. Y después no tuve Play hasta la Play 3. Que bueno, que una generación me salté, pero iba muy tarde con todo esto, es lo que os quiero decir. Y vas a poder perder, hay muchos niños que van a perder el jugar y el desarrollar esta relación con tu empresa, algo que a ti te interesa porque eres una empresa de videojuegos, pedazo de tonto, no eres una empresa de accionista. Total, no sé. Por un lado, claro, la forma de ver esto, supongo más, no sé cómo expresarlo. Más lógica es, pues todo se está sobrepreciando, la inflación está por las nubes, ya no nos podemos permitir nada. Al final lo que está haciendo Nintendo es seguir la estela de otras compañías que ya han anunciado pues subida de precios en juegos, en consolas y tal, y es como, ya. Pero es que no sé si a Nintendo le vale una estrategia como la de Play, porque de nuevo, no hay, en una casa es raro que haya dos Play, pero en una casa era normal tener dos Switch. Yo conozco a gente no demasiado adinerada donde en su casa había una Switch y una Switch de las que son portables. No lo sé. No lo sé, no lo sé. Y si es por encima por los inversores, no sé qué tipo de gente está buscando Nintendo para que invierta en la empresa, pero quizá no son la gente que debería estar invirtiendo en una empresa de videojuegos. No sé qué deciros. Pero bueno, eso era solo un poquito de ranteo. Que disfruten de su dinero. Los Nintendos, yo ahora los veo un poco más podridos. Y yo he sido tontita de Nintendo. Ahora ya están un poquito más podridos para mí. Para mí solo hay una cosa ya, que es la Steam Deck. Y tú dirás, pero Marta, ¿no has dicho mil veces? ¿No has dicho mil veces que Steam es un monopolio? Como que sí, que lo he dicho. Y lo es. ¿Y qué? No, no, mentira, mentira. Es mentira. Dice Real Permiso. Vuelvo a decir, las empresas se han quitado la máscara y por fin nos hacen ver que la gente que compramos sus productos solo somos un mal necesario. Para quienes hacen negocio, es solo para sus inversores. Al final, ya os digo, dirá lo que sea sobre la IA, Cory Doctorow, pero Cory Doctorow puede ser una de las personas que con más claridad lee el presente. Lo llaman el filósofo del Internet y no es por nada. Y el concepto de mierdificación ya establece que a las empresas les va a dejar, de repente, les va a dejar de interesar los consumidores porque trabajan para hacer dinero para los shareholders. Y eso lo dijo hace años y lo estamos viendo ahora con todo. Tristísimo, tristísimo. Dice Jenice, yo me lo iba a comprar antes de ayer y literalmente me han frenado. Ahora estoy más que no. Sea como sea, Jenice, antes del 1 de septiembre, porque el 1 de septiembre, 500 pavacos, 500 pavacos. Y la verdad, diréis, pero Marta, si ahora cuesta da 460, no sé qué. Y es como, ya, pero a mí me duele más 500. Y tú dices, pero son 30 euros. Me duele más 500. Yo no había, yo no, es que de verdad, es que no tenía que haber comprado, que no me la compré yo, pero se la compró Miguel Ángel. Pero yo no me habría comprado la Switch 2. Estoy enfadadísima. Estoy enfadadísima. Dice Rono Maroa, a mí ya se me pudrió Nintendo con el online de pago. Es que es verdad. Si es que soy yo que soy tonta. Si es que soy yo que soy tonta. Pero esta peña, podridos, podridos, podridos. Dice Otter Winnie, al final son todas iguales, la Steam Machine va a valer un dineral. Si lo sé. Si lo sé. Si es que mira. Sí que lo sé. Ay, sí es que lo sé, yo qué sé. Total, va a tirar todo. Vamos a seguir hablando de videojuegos en estos términos positivos y dulces que estamos hasta ahora. Leemos en IGN. Hoy esta es la tercera noticia, entre comillas, breve, porque aquí nunca nada es breve. Ah, bueno, perdón, un inciso, dice Javier Barsi, que la pasta la tienen que sacar de los juegos. Pero como no los están haciendo, claro, recordemos, me ha extrañado mucho leer en el comunicado de Nintendo que la subida de precios es porque no están consiguiendo rentabilidad a través de la consola. Y me ha dejado de piedra, porque una cosa que sabemos toda la gente que llevemos aquí por más años que un reloj, es que las consolas no suelen ser algo rentable, sino que es una inversión. Tú pones un producto con unos márgenes de beneficio muy pequeños, que parezca pues tecnológicamente muy golosón, para que la gente se lo compre. O sea, básicamente es algo, es una promesa por las dos partes. La empresa tiene unos márgenes de beneficio, si es que los tiene, porque hay, recordemos, consolas donde se ha perdido dinero. Pero eso, tú pones una consola en el mercado con unas características técnicas golosonas, por una cosa o por otra. No tiene que ser todo por graficazos. La Switch tenía otras cosas golosonas. Pero por lo que sea, un aparato tecnológico golosón con unos márgenes de beneficios muy pequeños, porque tú confías en que la rentabilidad va a venir con los juegos. Y desde el punto de vista del consumidor, nosotros compramos ese producto golosito porque sabemos que la empresa, cuando saca una consola, te está prometiendo que va a sacar juegos para la consola. Entonces tú estás comprando un aparato relativamente carito porque va a tener juegos que están guapísimos en resumen. Y que ahora diga Nintendo, es que no nos está dando rentabilidad. ¿Qué rentabilidad, Nintendo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Dice Pirulina, ¿pero la Switch 2 es muy diferente a la Switch 1? No. Pero no van a salir todos los juegos ya en la Switch 1. A ver, la gente que sabe dice que los juegos ya no tiran y que no sé qué. Yo es que soy, pues lo contrario, culo fino, culo grueso. Yo soy culo grueso con las consolas. Entonces yo te diría que no hay mucha diferencia. Es más incómoda. Si queréis un take de una persona profesional de los videojuegos, os diría Switch 2, como la 1, pero más incómoda. Y ahí me quedaría todo. Porque es puto incómoda. Es que como me he acostumbrado a la Steam Deck de la empresa esa asquerosa, Steam, Valve, pero bueno. Dice Otter Winnie, pero no han anunciado hoy mismo 4 millones de Pocopia y otros 4 del Tomodachi. A mí me parece muchísimo, la verdad. A ver, es de locos. Es de locos. El Pocopia IO de locos. Pero es que eso, literalmente dicen que es rentabilidad de la consola. Que lo que quieren es sacar dinero con la consola. ¿Eres tonto? ¿Te gusta ser tonto, Nintendo? De verdad. No sé, no sé. Dice Fonon, a mí como señor de manos grandes, la Switch 1 me parece mucho más incómoda que la 2. Bueno, está bien tener diversidad en este chat. Está bien tener diversidad. Porque la verdad, a mí la Switch 2 se me clava en los laditos y no es cómoda. A mí me gusta que haya un rebordito, un reborde mejor. A mí me ha parecido incómoda. Mi experiencia con el Pocopia ha sido un poco la incomodidad, os tengo que decir. No sé, no sé. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Esta es una de estas noticias que traigo. Bueno, no es una noticia, vamos a comentar un artículo. Y es de estas veces que traigo el artículo porque no estoy de acuerdo. Me parece que hace una argumentación muy extendida, pero pobre. Y me gustaría un poco ofrecer una contranarrativa. Entonces, vamos a hablar un poquete de eso. Pero me gustaría decir, porque no sé exactamente si la persona que ha escrito ese artículo es, pues, hablante en español. O sea, no sé si es una persona de España, no sé si es una persona latina, sea como sea, no decirle nada a esta persona. No hablarle a esta persona de lo equivocada que está, pero está muy equivocada. Vamos a ver un poquito. Leemos en IGN. El esnobismo de Hollywood hacia los videojuegos está cambiando. Supongo que la persona no es hispanohablante, porque pone abajo, los auténticos se reconocen entre sí, que es una traducción mala. Entonces supongo que está traducido con una IA. Supongo, supongo, supongo. O por. No lo sé, no lo sé. No habléis con la gente en general. Total, leemos en el artículo, habla un poco de que han entrevistado a Andy Serkin en Variety. Andy Serkis, perdón, en Variety, que como sabéis, pues tenía un papel en Expedición 33 y ganó en lo. O sea, y Expedición 33 fue pues, todo un fenómeno. Perdona que estaba leyendo de lado y estoy diciendo por qué leo, si esto ya me lo he leído antes y lo he subrayado. Básicamente, eso. Lo han entrevistado en Variety y ha hablado mucho de todo este éxito de Expedición 33, que a la peña de Variety pues, le pilla un medio de nueva y ha tenido que explicar un montón de cositas. El caso es que más adelante el actor dice que, y leo aquí del artículo, Andy Serkis continuó hablando de cómo los videojuegos están empezando a recibir por fin el respeto que se merecen y de cómo los actores solían mostrar desinterés por protagonizar videojuegos. Pero ahora los actores emergentes tienen como objetivo protagonizar uno. Otra cita del propio Serkin, siempre ha existido ese esnobismo según el cual los videojuegos no se acercan ni de lejos al cine, pero todo está cambiando y sin duda de cara al futuro tendremos una narrativa más inmersiva, que es lo que está ocurriendo. Solo quería destacar esas dos frases porque la verdad son tremendas gilipolleces, señor Serkis, son tremendas gilipolleces. Y las veo que las dice mucha gente y quiero aprovechar que la mayoría de gente del chat soy gente de jueguitos, pues para intentar pushear un poco que dejemos estas mitologías ridículas en el pasado. Porque sinceramente, gente, Hollywood nunca le ha tenido tirria a los videojuegos ni ha sido poco respetuoso con los videojuegos. Hollywood es una máquina de hacer dinero. Y nada más que vieron que había un filón de dinero en los videojuegos, se pusieron rápidamente a intentar adaptarlo, establecieron lazos súper pronto. Ya fuera porque hacían negocio para que las películas tuvieran un videojuego que los acompañara, y por otro lado, porque empezaron muy rápidamente a intentar adaptar videojuegos. Es cierto que Hollywood no sabía cómo adaptar esos videojuegos y que los primeros intentos de llevar pues ciertas franquicias al cine fueron un absoluto fracaso porque no se entendía bien pues dónde estaba el melme de lo que se quería adaptar. Y ahí tenemos como ejemplo, quizá infame, pues la primera película de Super Mario. Pues es verdad que las películas no salían muy bien, pero ese interés estaba ahí. Hollywood siempre ha mirado a los videojuegos y siempre ha querido sacar su tajadita. Y los videojuegos siempre han mirado al cine, tanto para inspirarse como para intentar sacar su tajadita, porque recordemos que los videojuegos es pues el único artefacto artístico cultural que ya nace como industria cultural dentro del capitalismo. Sí, los videojuegos, el cine nació en el contexto del capitalismo, pero no nació como una industria cultural. Los videojuegos sí. Entonces, dice Fonón, pero las adaptaciones siempre eran totalmente libres y las historias se las inventaban y no respetaban la historia del videojuego porque las tomaban como demasiado infantiles. Aquí hay varias cosas en tu mensaje. Es verdad que tienes toda la razón, las adaptaciones eran muy libres, inventaban las historias, pero yo no creo que fuera porque se las tomaban como demasiado infantiles, sino porque las historias no funcionan igual, que es algo que nos ha costado entender a todos como sociedad. Las historias de cine no funcionan en videojuegos y las historias de videojuegos no funcionan en el cine, no funcionan. O sea, hemos tenido que hacer videojuegos durante años y años y años para que se establezca pues, una serie de estudios alrededor de la narrativa interactiva. Ahora hemos aprendido muchas cosas que no sabíamos cuando se hacían esas películas. Entonces yo creo simplemente que Hollywood como industria quería aprovecharse del tirón de los videojuegos, le ponían el juego a los guionistas y decían como, ¿qué cojones? Y se tenían que inventar algo para explotarlo. Pero no creo que viniera por esnobismo. Creo que era como, wow, viene esto, vamos a sacarle el juguito. No nos creemos mejores ni tal, no, simplemente vamos a sacarle el juguito, no sabemos cómo. Y ahí, pues es eso. Entonces, eso ya me parece mentira, lo que empieza diciendo Serkis aquí, pero es una de estas muy encendidas. Después habla de que los actores antes no querían protagonizar videojuegos y ahora sí quieren pues protagonizar videojuegos. Y me encantaría decirle como, vamos a ver, Andy Serkis, ¿qué iba a hacer un actor en un videojuego pixelado donde no se puede meter ni su cara ni su voz? Nada. ¿Qué iba a hacer después un videojuego, un actor en un videojuego de gráficos de PS2? Ponía a lo mejor dos frases de voz, pero ¿podían permitirse pagar a un actor de Hollywood los estudios para que dijeran tres frases? Le merecía la pena. Yo es que no creo que fuera. O sea, los actores, ahí son dos cosas a la vez. Los actores, como muchas cosas dentro del capitalismo, tienen una existencia dual. Por un lado, son artistas y supongo que les interesará más un personaje donde estén delante de la pantalla y tengan muchas frases a un personaje donde graben 20 veces en un micro. ¡Uch! ¡Af! ¡Af! Porque son artistas, pero por otro lado también son gente que se dedica a la publicidad. Yo estoy absolutamente segura de que si hace 20 años le hubieran ofrecido a Brad Pitt 100 millones de dólares por salir en la portada de tal juego, porque ya te digo, salir en el juego no podía, que los gráficos que iban a salir, pues lo hubiera hecho, lo hubiera hecho. Porque a los actores les encanta también el puto dinero. Pero es que no era interesante para ninguna de las dos industrias. Es que no era interesante para ninguna de las dos industrias. Lo que sí, recordemos, es que en el mismo momento en el que se podían hacer caras en videojuegos que fueran reconocibles, hay muchísimos actores que han intentado pues entrar en el mundo de los videojuegos. El propio Elliot Page, cuando estaba quizá en el momento más reconocible de su carrera, estaba haciendo videojuegos y era un actor de Hollywood muy reconocible por las grandes audiencias. Y ahí estaba haciendo sus cositas. Y ni desde luego no fue el primero. Es el primero que se me ha venido a la mente, aunque antes tenía otro ejemplo y se me ha ido. Pero Alberto es un especialista en este tema y seguro que podría haberme puesto 10.000 millones de ejemplos de actores que a principios de los 2000 ya estaban haciendo sus pinitos en videojuegos. Lo que pasa es que no es tan goloso cómo protagoniza una superproducción. Así que no sé por qué dice esto. Pero bueno, después la última frase que quería comentar es: siempre ha existido ese esnobismo según el cual los videojuegos no se acercan ni de lejos al cine. Pero todo eso está cambiando y sin duda de cara al futuro tendremos una narrativa más inmersiva, que es lo que está ocurriendo. Y es como, estoy de acuerdo, señor, en que existe ese esnobismo dentro de la industria del videojuego. Es decir, la gente que menos confianza tiene en los videojuegos como de este cultural son la peña de los videojuegos, los fans de los videojuegos, vosotros que estáis en el chat. No, eso es mentira. Vosotros que estáis en el chat, no. Pero todos los demás sí. Porque quiero hablar en este sentido de varias cosas. Como decía, yo no creo que Hollywood nunca haya despreciado con ningún tipo de esnobismo a los videojuegos, porque yo creo que Hollywood es consciente que el cine que hace es entretenimiento y los videojuegos son exactamente lo mismo. Así que yo por ahí lo voy a dar por argumentado. Es cierto que varios críticos muy viejos y ya difuntos, descansen en paz, en su momento dijeron que los videojuegos nunca iban a tener la legitimidad cultural del cine. Pero eso no lo decían por esnobismo. Eso no lo decían porque los videojuegos lo he probado y es una mierda. Eso lo decían porque la legitimidad cultural se consigue a través de la crítica. Y los videojuegos no estaban. Ahora ya sí, pero en ese momento no estaban atrayendo una crítica del mismo estilo de crítica que pues tenía el cine, tenía la música, tenía la televisión. Simplemente por eso. No porque los videojuegos fueran malos. Eso se ha malinterpretado mucho. Y es verdad que tú lo lees así en frío, los videojuegos nunca tendrán la legitimidad. Y suena agresivo, pero no se refería a que los videojuegos no están guapos. Se refería a que la legitimidad se consigue a través de la crítica. Y lo que decían es, ¿dónde está la crítica del videojuego? Porque el cine, en el mismo momento en el que nació el cine, y cuando digo en el mismo momento, me refiero 2 años después, estaba volando la cabeza de filósofos. De los filósofos más importantes del mundo estaban de repente, vale, tenemos que escribir sobre esto. Esto es o lo que va a traer el apocalipsis o lo que va a unificar a toda la humanidad. No hay término medio, vamos a escribir en estos términos grandilocuentes. Los cuadros han cobrado vida, tenemos que retirar la fotografía, unas cosas así. Pero estaban inspirando a estos filósofos. Y lo que pasó es que cuando llegaron los videojuegos no pasó eso. ¿Por qué? Por muchas cosas. Primero, porque hay una enorme puerta de entrada para los videojuegos y esa puerta es tecnológica, y a lo mejor pues estos filósofos o estos críticos no tenían el acceso o no les interesaba la tecnología o mil cosas. Y quizá los filósofos que les interesara la filosofía, que los había y escribieron de videojuegos, pero no lo hemos recuperado hasta más tarde, no tenían esa posición de visibilidad. Pero el caso es que eso, Hollywood no ha tenido ese esnobismo. Los críticos han señalado una cosa que es cierto y que quizás no sean las palabras más amables. Pero lo que decían era cierto. Ahora, ¿de dónde viene esta idea de es que se desprecia los videojuegos? Pues viene de la gente de los videojuegos, de los fans. Viene literalmente de ahí. Y para mí hay muchos motivos por lo que dentro de las comunidades de los videojuegos hemos adquirido este tipo de pensamiento. Y algunos motivos los entiendo y otros no los entiendo. Por ejemplo, motivos que entiendo, entre comillas. Es verdad que en los medios de comunicación se demonizaron mucho los videojuegos. No se entendían, se generó un pseudo pánico moral alrededor de los videojuegos, pánico moral que todavía sigue coleteando, por desgracia. Pero os tengo que decir que también se generó con la música rock, por ejemplo. Y no, nunca llegaron la gente de la música a decir, nos desprecian, sino que simplemente se pasaba por encima diciendo que no te gusta el rock. Te jodes, pero los videojuegos nunca hemos hecho eso, siempre hemos sido más de indignarnos. Y yo también, me estoy incluyendo. Otro de los motivos por lo que sale esta narrativa en videojuegos es porque, bueno, eso es lo que decían los medios, pero también es porque los videojuegos, la gente de los videojuegos, siempre nos ha gustado sentirnos como una comunidad quizás insular. Pandora, gracias por la sub y por el follow también. Pero eso, siempre nos ha gustado sentirnos un poco como una comunidad insular. La figura, nos guste o no en el contexto de la filosofía feminista, no estoy entrando ahí. Lo que estoy diciendo es que la figura de la casa del árbol es algo que a la comunidad del videojuego nos gusta. Los videojuegos es algo que a muchos de nosotros nos ha dado pues una identidad, sentirnos jugadores, sentirnos gamers. Y claro, si todo el mundo es gamer, nadie es gamer. Teníamos que separarnos de los demás. Y la forma en la que nos separamos un poco era... Vale, esta gente no sabe del videojuego, no solo no sabe, sino lo desprecia. Esta gente es que no, el videojuego no puede ser esto, el videojuego no puede ser lo otro. Y creo que con esa mentalidad, pues hemos incluso evitado un poco que avance la crítica de videojuego. Yo recuerdo que hasta hace muy, muy pocos años estaba yo ya trabajando como crítica de videojuego, me encontraba con gente horrorizada de que se comparara de normal el cine y los videojuegos. Y claro, a mí eso es algo que me extraña, porque yo al final he desarrollado mi carrera en la crítica cultural, antes de ser específicamente crítica de videojuegos, he sido crítica de cine y de televisión y de muchas cosas. Y las comparaciones entre artefactos artísticos culturales son omnipresentes en la crítica, porque el arte y la cultura no se generan en el vacío, no se genera dentro de un búnker, nadie hace un juego de la nada. Ha tenido cualquier persona que esté desarrollando un juego, incluso las que veáis más radicales de no, yo odio el cine, no sé qué. Esa persona ha tenido inputs visuales de película, ha escuchado música que le ha inspirado, ha visto cuadros que le han generado una serie de sensaciones que ha podido introducir el videojuego consciente o inconscientemente. Pues como digo, nadie hace nada en el vacío. Incluso las circunstancias sociopolíticas en las que crecen esos desarrolladores va a hacer que tengan una sensibilidad hacia un lado o hacia otro. Ahí tenemos Disco Elysium, que sería impensable si sus desarrolladores, que son comunistas, no hubieran crecido en un ambiente en el que el comunismo se había agotado. Entonces, pues todo eso afecta a un videojuego y es normal. Debería ser normal que cuando analizamos un videojuego hablemos de sus circunstancias de producción, hablemos de cómo nos hace sentir comparándolo con otros medios, hablemos de las influencias que toma de los juegos, pero también de otros medios. Y sin embargo, en la comunidad eso se afea. Se afea el hecho de que se diga, no, pues en el cine esto es así, en los videojuegos asá. Y es como, no hay que comparar. Los videojuegos son una cosa que hay que analizar por sí misma. Eso a mí siempre me ha chocado. Y que creo que, como digo, ha hecho que se generen una serie de construcciones extrañas dentro de la comunidad que ha alejado a la comunidad en sí de la crítica de videojuegos. Hay gente todavía en la comunidad de videojuegos que no sabe lo que es la crítica ni la función de la crítica. Y no lo quería poner, pero justo, os juro que esto lo tenía preparado esta mañana, el tema... Antes de nada, y justo al enseñárselo a Alberto, que íbamos a hablar de este tema, porque os recuerdo que Alberto es... especialista. Es una pena que hoy no está aquí porque él sabe muchísimo más que todo esto. Y os remito a sus textos en Anite, donde habla un poco de pues el cine y los videojuegos como algo que son inseparables. No es que no se deba hablar de cine al hablar de videojuegos, es que no se puede hablar de una cosa sin la otra. Tampoco se puede hablar ya de cine sin los videojuegos. Pero incluso la literatura, es decir, a Alberto ya sabéis que le encanta Pynchon, pues uno de los libros con los que puedes entrar a leer a Pynchon trata sobre videojuegos. Y este señor, a pesar de que tiene 2.000 millones de años, sabe de videojuegos, tiene takes sobre videojuegos y ahí están. Y los videojuegos han inspirado a grandes cineastas. No me acuerdo ahora cómo se llama. Ay, eso que hicimos mucho que juerga. Que ya sabéis que yo soy súper mala con los títulos de las cosas. Pero, bueno, eso. Hay una serie de películas cuyo takes nacen de un señor absolutamente flipando, mirando un videojuego y diciendo: el cine ha muerto, ¿qué podemos hacer desde el cine? Y eso es increíble. Pero eso, hoy justo cuando le estaba comentando a Alberto que iba a hablar de esto, me ha dicho, pues no has visto una cosa que he visto yo en Blue Sky. Y me ha pasado este artículo, que al parecer, bueno, al parecer no porque lo he leído, básicamente es pues analista que dice que, bueno, tiene una take antiintelectual, la voy a leer para la gente que escucha en podcast, que dice: ¿qué ha pasado con la crítica de videojuegos? ¿Cuándo dejamos que se nos llenara el sector de gafapasta? ¿Sirven de algo los análisis más allá de que el autor se crea Góngora? Todo esto y mucho más después de leer algunos análisis de Life is Strange Reunion. Y básicamente, pues esta persona está enfadada porque, tal y como explica en el artículo, pero también explica, para que veáis que no me lo invento, posteriormente en las contestaciones que le ha hecho a la peña que le ha replicado, básicamente dice que los análisis no son objetivos, que los análisis... Dice una frase dentro del artículo que me ha sentado como una bofetada, que dice: los análisis no son útiles. Y me flipa, porque lo que está diciendo es: los análisis no me dicen si me tengo que comprar o no comprar el juego. Porque lo que esta persona quiere, cuando dice objetividad, cuando dice utilidad, es un poco una guía de compra. Es un texto donde le diga cuáles son las especificaciones y que les diga si se tiene o no se lo tiene que comprar. Y la verdad, esta pobreza intelectual, pobreza en todos los sentidos, ¿eh? Cuando dice esto de sirve más allá los análisis para que el autor se crea Góngora, es como: bebé, la crítica cultural es un género literario en sí mismo. Si el autor se cree Góngora, felicidades, hay que ser Góngora. Si tú no escribes creyéndote el mejor escritor, ya te lo digo, no escriba. Hay que creerse Góngora, creeros todos Góngora. Yo me creo Góngora cuando escribo, después cuando lo leo, lloro. Pero hay que creerse Góngora mientras estás escribiendo. Pero eso... La pobreza intelectual de pensar que eso no es un género literario en sí mismo, que nos puede conmover, que nos puede divertir. De nuevo, yo no jugaba al primer Tomodachi, pero el texto del primer Tomodachi de Víctor puede ser uno de los textos más... de Víctor Martínez Ciclo Nuclear en Anite Games, puede ser uno de los textos más divertidos que yo he leído en mi vida. Nunca había llorado leyendo un texto hasta que leí ese texto. Lloraba de la risa. Porque su hermana se casó con Hitler. Es que es muy gracioso. Esto es súper gracioso en el texto. Tal y como yo lo he dicho, no tiene gracia, pero de verdad que en el texto es flipante. Y eso, el hecho de que su hermana se casara con Hitler, es que no me podía creer. Bueno, no pasa nada. El caso, es un género literario en sí mismo. No tiene que ser útil. Da igual. Si tú terminas el texto y no sabes si te tienes que comprar el juego... No importa. Si tú querías saber a cuánto gigaframes va el juego, seguro que hay otro sitio donde lo puedes mirar. Es posiblemente la página oficial del propio juego. Y si lo que quieres es que te vendan el juego, tampoco, no vayas a un análisis. Ve a la publicidad, al PR de las compañías. Las compañías hacen mucho PR. Van a lanzar 1.000 notas de prensa donde te explican de qué va el juego, cómo se juega, a qué megaframes va. Míralo ahí. Esto es otra cosa. Y si a ti no te gusta, estás en tu absoluto derecho. No pasa nada. Pero no tengas takes antiintelectuales, porque de verdad eso perjudica al videojuego. Cuando sentimos este agravio dentro de la comunidad del videojuego con respecto a otros medios artístico-culturales, es porque de verdad los videojuegos aún no tienen legitimación cultural y no lo tienen porque no hay cultura alrededor del videojuego. No es que los videojuegos no sean cultura, no es que no existan los videojuegos que sean increíbles, es que la cultura tiene que surgir dentro y fuera del videojuego, tiene que surgir gente pensando el juego, gente inspirándose en los juegos para otras cosas, la crítica tiene que fluir alrededor para ayudarnos a dialogar con la obra. Si la crítica es un género literario y además es un diálogo. Entonces, así estamos, gente. ¿Qué queréis que os diga? Os voy a leer un poquito. Que he visto que había que bajaba el chat, pero no lo estaba mirando. Pero sí que Miki Linchero se ha suscrito, le ha salido su Pikachu, así que todo maravilloso. Dice Cielo y Niebla, el videojuego nació como un juguete, y siendo que el público, incluso el de más edad, aún está muy infantilizado. La evolución de la crítica también ha sido muy lenta por eso, no había público al que dirigirse. Estoy muy de acuerdo contigo, Cielo y Niebla, no solo nació como un juguete, sino recordemos que las primeras consolas nacen como una especie de electrodoméstico. Las primeras, la gente que estudia historia del videojuego... de hecho, no tengo por aquí ninguno de los libros guay, os lo saco si queréis el próximo día, pero algunos de los libros más interesantes sobre historia del videojuego se detienen en las notas de prensa de las primeras consolas y empiezan a comparar en lo que se parece a cómo te venderían una tostadora. Es algo que tiene, o ni siquiera un televisión, en serio, una tostadora. Es algo que tienes ahí por si te apetece jugar con tu familia, pero sin más, esto es un electrodoméstico. Y es cierto que eso quizás ha hecho que la crítica no entrara rápido. Pero también es eso, es lo del público, porque no es solo ya que esté infantilizado, que quizás lo esté. Yo no tengo argumentos para apoyar esto, aunque yo lo percibo personalmente, pero no tengo argumentos. Lo que sí tengo argumentos es para decir que el público de los videojuegos es antiintelectual. O, en otras palabras, no es que sea tonto, es que le gusta ser tonto, porque siente que cualquier texto que les reta, cualquier cosa que no sea, no entre en la forma en la que están acostumbrados a ver los videojuegos, es ofensivo. Y de verdad que esto lo puedo defender porque lo he vivido. Yo he vivido gente poniéndome 500 mensajes de ¿pero me compro el juego? ¿Qué significa esto? ¿Por qué esto es así? Pues porque soy una crítica y hago crítica. Si, yo no sé si te tienes que comprar el juego, si yo no te conozco. Yo no te conozco. Yo qué sé lo que te gusta y el dinero que tienes y las posibilidades que tienes de jugar a otro juego y las consolas que tienes, tus circunstancias personales, no lo sé. Tú sabrás si te lo tienes que comprar, yo no soy tu madre. Pero... eso les parece, o sea, responden con agresividad a lo que es un texto enfocado desde la crítica, que es intelectual. Y no sé, me jode. Pero bueno, dice Jesús con tilde, gafapasta es cuando los análisis críticas no son guías de compra. Es que es un poco eso, porque lo que quieren, a lo mejor no literalmente, que sí, yo creo que sí, pero bueno, a lo mejor no literalmente, gráfico 8, jugabilidad 10, historia 6, como dice Jesús con tilde, pero sí que quieren un... esto corre muy bien en PlayStation, pero no corre tan bien. Y es como, hay canales para eso, pero la crítica no es donde tienes que ir a buscarlo. ¿Sabes qué le pasa a la crítica del videojuego? Nada. El problema es que la crítica está empezando a ser crítica de verdad y mucho ha tardado la crítica en ser crítica de verdad. Y tú lo que quieres, pues es un gameplay que a tope, hay millones de gameplay, puedes verlo comentado, sin comentar, hecho por las compañías, hecho por gente que odia a la de esa, hay millones de gameplay. Y notas de prensa, bueno, pues mírala. Si no tiene nada de malo, míralo, si es que eso está guay. Pero no vaya a pedirle a un género lo que no, ¿eh? Dice Pandora, mucha gente creo que está muy obcecada con que la interactividad de los videojuegos los aparta de los medios, cuando la crítica no solo tiene que hablar de cómo se juega, sino qué transmite y cómo. Pues literalmente eso. Es que, mira, creo que tienes un puntazo en una cosa, que es la obcecación con la interactividad. Incluso personas que han dedicado... O sea, ahora ya no se ve eso, ¿vale? Estoy hablando de hace por lo menos 10 años, pero... Antes yo leía mucho Game Study y dejé de hacerlo, ahora he vuelto, ¿vale? Pero dejé de hacerlo porque había como un, ahora que estoy obsesionada con el tecnofetichismo, había como una especie de fetichismo de la interactividad. Es como esto, la interactividad lo hace todo diferente. Y es como, bueno, no, la interactividad pues es otra herramienta con la que construimos esta obra artístico-cultural. Una herramienta que funciona así o asá y hace así o asá y nos permite sentir esto y no lo otro. Y está guay, la interactividad es la polla. Desde luego la interactividad quizá es el elemento que más distingue los videojuegos. Pero desde luego no es una pared en los videojuegos con respecto a otra obra y a las influencias que surgen. Así que yo creo que tiene vaya, eso, bastante punto tiene Pandora ahí. Y leo a Cielo y Niebla y continuamos. Lo que se llama crítica de videojuegos antes eran las revistas de los 90s, 2000 y solo eran guías de compra por más cariño que les tenga. Muchos siguen esperando eso. Sí, estoy de acuerdo. Pero es eso, es porque me he acostumbrado a una cosa y soy incapaz de evolucionar y entender que el medio pueden ser más cosas, porque considero agresivo, considero una agresión el que esto no sea exactamente como recuerdo. Y es como, eso es que te gusta ser tonto y no tiene nada de malo. O sea, ser tonto no es malo, ser tonto es una cosa. Que te guste ese tonto, eso es una cosa muy diferente y a mí no me parece bien. Pero bueno, vamos ahí ya, parece que no, pero nos toca por fin El tema largo, como os adelantaba, vamos a hablar sobre pues esto de que estamos perdiendo la capacidad de concentrarnos, de que las redes sociales y el algoritmo afectan a nuestra atención. Y aunque esto no es cultura per se, quería traer el tema, como decía, porque ha salido el tema varias veces aquí en el directo. Mucha gente dice que sí, que está probado, que no, que nos han jodido la atención con los algoritmos. Ángel Tomani, que está hoy un poco chiquitín, ha dicho, perdona, estabas diciendo algo. No, pero eso, ha salido varias veces este tema y yo no supe contestar cuando planteasteis ciertas cosas, como que estaba aprobado o no estaba aprobado, como que sí es, como que no es, como no tenía el conocimiento suficiente para abordar este tema. Y en el momento en el que salió por segunda vez, dije, vale, me tengo que poner con esto porque no puedo, no me gusta ser tonta. Ya que estamos hablando de eso. Entonces he estado en los últimos meses leyendo bastante sobre el tema, pero no sabía cómo plantearlo y por suerte se ha publicado en The Atlantic pues un texto bastante interesante que creo que recoge muchas de las innovaciones y las posiciones más actuales con respecto a esto del déficit de atención o lo que aquí llama el pánico de la capacidad de atención. Voy a decir una cosa brevemente sobre The Atlantic. Soy consciente de que The Atlantic es un medio que es un poco un medio ciudadano, son un poco muy centristas, muy blanditos y tal, pero os quiero dar una perspectiva sobre The Atlantic. Y es que The Atlantic tiene tremendos editores y tremendos escritores. Nunca vais a encontrar un texto radical, nunca vais a encontrar un texto desde la izquierda, pero sí que me parece que muchas veces hacen un trabajo muy responsable, por ejemplo, en cuanto a la edición, en cuanto al fact-checking, los autores que tienen de ficción son muy buenos y a mí no me parece un medio como que haya que descartar. No les voy a pagar dinero, pero creo que hacen un muy buen trabajo y este es uno de los textos que me parece que tiene bastante mérito, así que simplemente digo eso porque sé que mucha gente ve The Atlantic y lo entiendo y hace como pero confieso que me encantan muchas de sus columnas porque tienen escritores muy talentosos. De hecho, hace unos días leía un texto que era Cómo sobrevivir cuando se muere un hijo, que hablaba un poco de la pérdida, porque el take del texto, voy súper rápido, pero el take del texto era, estamos viendo un montón de películas donde parece que te anula como persona el hecho de perder un hijo, es algo que ni siquiera puedes llegar a expresar, lo único que puedes es gritar y llorar y enfadarte. Pero perder un hijo es un proceso. Voy a contar, y pues, cuando vemos estas mujeres en pantalla gritando que se acaba el mundo, quizá no somos conscientes de que la pérdida de un hijo es muy grave, es algo de lo que nadie, en lo que ningún padre quiere pensar, pero aún así la vida sigue. Y me parece un texto muy bonito y muy responsable y muy chulo. Así que eso de Atlantis, luces y sombras. Pero vamos a con el texto que traemos aquí. Como podéis ver, no sé si se ve, sí. No lo estoy accediendo a él, digamos, de la forma más legal. Pero aquí ya sabemos que no somos pro copyright, así que sigamos para adelante. Hay muchísimo subrayado, os lo digo. Así que si sois de estas personas que ya me habéis comentado que odiáis verme traducir en directo, aquí es cuando tenéis que dejar el programa hoy. Dice que la atención estos días es algo que muchos americanos lo ven como una especie de virtud. Algo, o sea, como una virtud inherente, cuya pureza puede protegerlos o hacer que pierdan valor. Una capacidad de atención disminuida es un signo de debilidad personal o incluso de pues, una debacle intelectual. Para re el reducir, parece que cuando hablamos de que se reduce la capacidad de atención de alguien, también se reduce su humanidad. Me ha gustado mucho este párrafo, primero porque es muy visual y es verdad que la gente está hablando ahora mismo en esos términos de que es mejor, si te has alejado del algoritmo, has dejado las redes sociales, eres más puro, eres mejor, tu piel brilla más. Y sin embargo, si estás ahí haciendo el doom scrolling, pues eres una persona que está oscura y está así hecha un gurruño en el suelo hemos entrado ya en ese tipo de dinámicas. Pero me ha gustado especialmente este párrafo porque es muy fácil compararlo con la forma en la que vemos, por ejemplo, la gordura en nuestra sociedad. En el sentido de que la gente que es gordófoba no es realmente que le moleste pues, una persona que está gorda, sino que tiene asociado a la gordura una serie de creencias absolutamente ridícula que no puedes superar. Por ejemplo, ¿por qué la peña que está gorda tiene menos posibilidades de encontrar trabajo cuando se hace una ¿cómo se llama esto? Una prueba donde le vean que está gordo o gorda o gorde? Pues básicamente es porque mucha gente percibe a la gente gorda como perezosa. Sea esa persona o no perezosa, el hecho de que esté gordo hace que se le perciba como perezoso. Muchas personas creen que la gente gorda es indisciplinada. Y recordemos que hay muchas religiones, incluyendo el fundamentalismo, que considera la disciplina una virtud. Entonces, si para ti la disciplina y el autocontrol es una virtud, una persona que tú percibes como indisciplinada porque está gorda, pues te parece menos virtuosa, menos pura. Y también el individualismo rampante que hay ahora mismo en nuestra sociedad hace que la gente perciba que todo lo relacionado con nuestro dinero, nuestro cuerpo, nuestra tal, está en nuestro poder. Y creo que es evidente que no es así. Es mucho más fácil ser comer bien cuando tienes tiempo para cocinar, es mucho más fácil ir al gimnasio cuando tienes 2 o 3 horas libres al día, porque te van a decir, el gimnasio es 1 hora, y es como, claro, pero si no tengo tiempo para cocinar, no tengo tiempo, tengo 3 horas de tren, tengo tal, solo tengo 1 hora literal al día, a lo mejor no puedo físicamente ir al gimnasio. Para gente que no tenga, no tenga nadie, si tienes a alguien que te cuide los hijos, pues es más fácil que te cuide y vaya al gimnasio y cocine. Pero si tienes que estar llevando a tu hijo de un lado para otro y atendiéndolo y pasando tiempo con ellos, porque los niños necesitan atención, pues es más difícil. Hay muchas cosas sociales, muchas cosas que nos rodean que hacen evidente que no tenemos control sobre la forma de nuestro cuerpo. Si queréis, no os gusta, os parecen desempoderantes las ideas de no tener control, sí que os digo que el control es limitado. Y todo eso sin entrar en cosas como hay gente que tiene enfermedades, hay gente que tiene otro tipo de problemas. Y cuando se dice eso, siempre viene algún litio y te dice, pero eso es menos de los que tú te crees. Y es como, ya, será menos o más. Pero yo tengo tiroiditis de Hashimoto. Y eso hace que tenga menos control sobre cómo es mi cuerpo o el peso que puedo tener. Y entonces alguien, el mismo listillo, vendrá y dirá, Gigi Hadid también tiene Hashimoto. Y es como, ya, perdón, pero una supermodelo millonaria tiene más control que yo sobre lo que come y el ejercicio que hace. Discúlpame. Pero bueno, eso. Esta narrativa que se está llevando a cabo con la atención, que está surgiendo alrededor de la capacidad de atención, se parece mucho a las narrativas alrededor de la gordura. Por supuesto, porque estas narrativas encajan muy bien con las ideas capitalistas, como decía, de la responsabilidad personal, la responsabilidad personal y con las ideas religiosas de la pureza, el autocontrol y la autodisciplina. Recordad que la autodisciplina no es, por mucho que tengamos la cabeza machacada, con que tener autocontrol y tener autodisciplina es lo más puro del mundo. En realidad, eso es una cosa que hemos elegido como sociedad y no tiene por qué ser más puro tener la autodisciplina del carajo para levantarte a las 5 de la mañana a correr que quedarte a dormir. Tenemos derecho a ser perezoso. Ser perezoso está bien. Os lo digo yo. No, lo dicen muchos filósofos, ¿eh? Vamos a relajarnos. Seguimos. Vamos a ver. Ah, pero claro, lo que dice el artículo ahora es que es difícil culpar al individuo de no tener autocontrol alrededor de lo que es su capacidad de atención cuando hay una serie de máquinas y algoritmos y compañías que lo que están intentando es extraer la atención de esa persona. Es decir, desde el momento en el que existen apps diseñadas para concentrar tu atención, para tenerte ahí enfocado, ¿hasta qué punto podemos hablar de que esto es de que la culpa es del individuo? O sea, una empresa con un montón de millones está haciendo esto, ¿tú eres peor como persona por no resistirte cuando hay mentes increíbles, ingenieros, super pro, intentando engañarte para que cedas tu atención? No lo sé, a mí me parece injusto. Pero continúa el artículo. Quizás mucha gente se siente mal sobre su capacidad de atención, no porque sea muy corta, sino porque sienten que quizás están dando algo precioso por una cosa a cambio de una cosa que no merece la pena. Y aquí es cuando el artículo a mí ya me tenía. Porque yo, en todo esto que me estabais planteando el tema desde el chat, siempre pensaba, El problema en realidad no es que nos concentremos más minutos o menos minutos en una novela. El problema real es que nos molesta no poder estar 3 horas seguidas leyendo o nos molesta no poder estar viendo una peli sin mirar el móvil. ¿Sabes? El problema no es la atención en sí, es esa molestia. Entonces, ahí la ha dejado colgando, lo va a recoger después el artículo, pero a mí ya aquí me tenía. Seguimos leyendo. Básicamente aquí se va ya a las investigaciones alrededor del campo de la neurociencia y lo que dice es que no existe una atención, no existe un tipo de capacidad de atención, sino que existen varios tipos de atención. Algunos, o sea, los menciono aquí, si lo queréis leer, pues lo leéis, pero no sé cómo se traducen, entonces no me quiero meter en este fregado. Pero básicamente una es la atención que podemos mantener durante mucho tiempo en algo relativamente monótono, que no nos excita demasiado. Otro tipo de atención es la que nos permite pues enfocarnos concretamente en una cosa e ignorar todo lo que pasa a nuestro alrededor. Otra atención es la que es instantánea y solo dura unos segundos. Hay diferentes tipos. Y básicamente lo que al final termina con citando a Catherine Hales, que dice que es una profesora de literatura en la UCLA, UCLA, que dice que básicamente lo que ha pasado es que antes estábamos más acostumbrados a tener una atención profunda, lo que se llama deep attention, en una sola cosa, y ahora estamos funcionando en lo que se llama hiperatención, que es un tipo de atención que ha existido siempre y que básicamente es lo que nos permite estar a muchas cosas. Al parecer, este tipo de atención, eso ya os lo digo yo porque lo he estado mirando por otro lado, es el tipo de atención que pues desarrollan los animales cuando viven un poco en lo más salvaje. Es decir, tienes que estar pendiente de comer. Eso, mi gato comiéndose una latita. Está comiendo, está viendo al otro que viene por aquí a quitarle la latita, está viendo a mí que estoy andando por ahí y por a ver si le voy a quitar también la latita. Está, pues ese tipo es la hiperatención. No estás enfocado en una cosa, sino que estás enfocado en muchas cosas. Dice Pirulina lo del multitasking. Puede ser. El Mr. Kiwi, muchas gracias por la sub, te ha salido ante el Pikachu, así que todo bien. Pero eso, ahora lo que pasa es que pasamos mucho tiempo, estas apps, este algoritmo, este internet, lo que nos lleva es a la hiperatención. Al estar trabajando, pero estar echando un piquito al blue sky. Al estar haciendo no sé qué, pero mirar el móvil a ver si nos han mandado un mensaje. La atención sigue ahí. El problema es que estamos dando como saltitos. Entonces, continúa. Pero esta hiperatención tiene, o sea, lo que dice el artículo es que este salto a la hiperatención, que como digo y repito y es importante, no tiene nada de malo ni es nueva, ha existido siempre y existe en muchos animales, tiene un coste muy elevado. Al parecer, cuando te concentras en una sola cosa y básicamente te aíslas del mundo, lo típico de estar leyendo un libro y quedarte extasiado y de repente lo cierras y dices qué hora es. Ese tipo de atención gasta menos recursos cerebrales, y perdonad por llamarlo recursos cerebrales, aquí lo explica con el glucosa oxigenada y todas las cositas que necesita la gente ciencia, pero eso, consume menos recursos que la hiperatención. La hiperatención necesita muchísimos, muchísimos, muchísimos recursos porque es, en cierta forma, un estado de alerta. Entonces, la hiperatención nos drena, nos deja sin energía, literalmente. Si estamos en la sociedad esta del cansancio, como dice Byul Chul Han, y nos sentimos hipercansados después de cualquier cosa, es porque estamos ya muy acostumbrados a utilizar esta hiperatención constantemente y al final del día estamos literalmente muertos. Lo leo del artículo. Cambiar nuestra atención entre muchas cosas distintas usa más energía que enfocarse constantemente en solo una. No es solo que la gente está constantemente bombardeada con actualizaciones de noticias, mensajes de Slack, memes graciosos, sino que además hemos entrenado el cerebro para que funcione de la forma más ineficiente. Entonces, pues es que al parecer, lo ponía antes en el artículo, no lo quería leer por no tener que traducirlo, pero está hablando de que hay muchos tipos de atención y todos los tipos de atenciones demandan un tipo u otro de energía y tienen unos efectos y otros. Y al parecer habla de una cosa que me ha fascinado y que ahora voy a usarlo todo el tiempo, que es que hay un tipo de la atención serial, que es una atención en... O sea, es un tipo de atención que nos obligamos a ejercer sobre algo monótono tiene también el sobrenombre de atención fordista, porque al parecer las personas, los obreros, el proletariado que trabajaba en fábrica durante el fordismo estaba obligado a realizar tareas totalmente repetitivas durante horas y horas y horas en básicamente una cinta transportadora que no... pues no tenía ningún tipo de estímulo, no tenía ningún tipo de creatividad, era básicamente convertirte en una máquina y enfocar tu atención, porque podrías perder a veces incluso brazos, concentrar tu atención en una cosa que era monótono y era extenuante. Pues ese tipo de atención serializada, que tampoco te daba ningún tipo de dopamina ni de nada, afectaba profundamente a estos obreros. Entonces se le empezó a llamar atención fordista porque se empezó a estudiar por qué. Estos obreros, cuando llegaban a casa, muchas veces estaban agotados, iban directamente a dormir, pero sobre todo se empezó a investigar porque tenían, ¿cómo se llama? Cuando no te empalmas. Que no se podían empalmar los obreros. De haber dedicado tanto tiempo a esa atención y haber puesto su cerebro en ese modo, modo fordista, pues de repente tenían... Es que yo sé que hay un nombre, no, el Jenny sin potencia, no, quería decirlo bien, quería decirlo ciencia. Tenían que no se empalmaban, esta gente no se empalmaba. Y no me estoy riendo porque me parezca gracioso, es que fijáis el capitalismo, ¿eh? El efecto del capitalismo. Disfunción eréctil, gracias. Gracias Pandora y gracias Iria. Disfunción eréctil, no me estoy riendo. Yo sé que a veces tengo que parece que me estoy riendo cuando hablo rápido, porque estoy muy excitada, pero no es por eso. Me flipa el efecto del capitalismo y del trabajo en nuestros cuerpos y en nuestras mentes. Parece que la sexualidad, entramos en el universo del juego, el universo separado de la realidad, da igual tus condiciones materiales, porque a mucha gente le gusta follar, pero sin embargo las condiciones materiales pues te estaba afectando en lo que venía a ser follar. Así que, ¡buah! ¡Buah! Pero vamos, decía Angetomani antes, yo creo que esa falta de atención está afectando socialmente a muchos niveles, incluso cambiando la forma de comunicar, Y por eso, por ejemplo, Trump usa frases cortas e inconexas. Lanza ideas en modo TikTok para que la gente no tenga que seguir un hilo argumental y desconecte. Ponemos un hilo o un ping a lo que ha dicho Angetomani. Editors, me la apunto para el siguiente gatillazo. No soy yo, es el capitalismo. Pero es que te voy a decir una cosa, es que probablemente es el capitalismo, ¿eh? De verdad. De verdad que probablemente es el capitalismo. Bueno, eso, os contaba esa anécdota. Pero continuamos. Básicamente... Lo que ha establecido el artículo es, estamos muy nerviosos con esto de la atención, estamos poniendo todo el rato el foco en ella, hay gente que incluso le está poniendo al hecho de tener más o menos, le está aplicando al hecho de tener más o menos capacidad de atención una carga moral y, sin embargo, cuando hablamos de atención deberíamos ser más específicos porque hay muchos tipos de atención y, desde luego, está pasando una cosa, que es que la forma en la que prestamos atención ha cambiado un poco y eso está haciendo que nuestro cerebro funcione un poco de forma ineficiente. Entonces, seguimos leyendo. Las compañías tecnológicas han hecho de la atención han comodificado la atención para hacer dinero. Y sin embargo, la mayoría de las masas que se dedican a hacer scroll son, o sea, no pueden siquiera conseguir una fracción de lo que, del valor que estas compañías tecnológicas le ponen a la atención. Básicamente, estamos regalando nuestra atención a estas compañías a cambio de nada. Nada. Ellas están haciendo dinero con la atención y nosotros no tenemos nada. Continúa. En la economía de la atención, la gente no está realmente vendiendo esta atención, la están dando gratis. Es lo que hablamos, creo, el primer programa de comentario de texto. Básicamente trabajamos ahora mismo para las plataformas y para las grandes compañías tecnológicas. Yo la primera, porque yo estoy aquí y saco dinero con el programa, pero más saca el calvo. Vosotros me estáis dando vuestra atención y yo espero... Sabéis que yo lo paso muy mal, de que os aburráis o que no os cunda el programa, de que no lo encontréis nutritivo. Pero me estáis dando también vuestra atención. Y si yo ahora empezara a hacer puta gilipollez y a decir tontería, me la estaríais dando a cambio de nada. Yo me preocupo de daros algo a cambio de vuestra atención, eso os lo garantizo. Pero aún así, la propia plataforma desde la que me comunico está contaminada para extraer vuestra atención y daros mierda. Por suerte estoy yo aquí de... No. Seguimos. El deseo de escapar de esta economía de la atención lo único que ha hecho es que se abran caminos para capturar esa atención. Y lo que critica es que estamos muy preocupados porque tenemos un déficit de atención y han salido un montón de apps que supuestamente te ayudan a recuperar tu atención. Son apps que te ayudan a meditar, apps que hacen que el móvil no pueda meterse a redes sociales, apps que te cuenta cuántos minutos has pasado sin encender la pantalla. Y sin embargo, lo que dice el artículo es, no es lo mismo un poco. La gente, las empresas tecnológicas hacen dinero poniéndote un algoritmo que te sirve todo el rato contenido a estas empresas que te dice que va a solucionar con tecnología lo que la tecnología ha causado. Y la verdad, a mí, yo entro muy fácilmente en estas ideas porque ya sabéis que soy tecnopesimista. El tecnopesimismo, para quien no lo tenga en mente, es un concepto que idea Jonathan Crary, uno de mis ensayistas favoritos, por cierto, que dice que los problemas que genera la tecnología, no los puedes. Estaba hablando siempre aquí de la tecnología en el marco del capitalismo. No está hablando de la rueda, que todo el mundo me dice, no, pero la rueda es como si sí, la rueda está de puta madre, ¡viva la rueda! Pero estamos hablando de la tecnología de Silicon Valley en el contexto capitalista. Y lo que dice Jonathan Crary es: los problemas que genera la tecnología no los puede solucionar la tecnología porque la tecnología se desarrolla al servicio del capital. No podemos confiar en que la tecnología nos va a arreglar la plana. No podemos decir vamos a seguir contaminando y no hacer nada contra el cambio climático, porque la tecnología va a enfriar el planeta, porque la tecnología va a hacer lo que pidan los shareholders, igual que Nintendo. En resumen, todas put. No. Bueno, seguimos, seguimos. Dice Pirulina, lo de la moral de scrollear me ha sonado a lo que sentíamos mis amigas con el discurso del sexo. Entre el mensaje de que si eres casta eres más disciplinada y si tienes mucho sexo solo por tener el sexo vendes tu humanidad, como si no hubieran salidas razonables. Ponemos puntito, ponemos puntito, ponemos puntito a eso. Vale, eso. Dice, la forma en la que nos sentimos después de. Después de estar una hora haciendo scroll, puede variar. Podemos sentirnos extenuados mentalmente. O podemos sentir que hemos regalado una cosa y la hemos vendido, o sea, nuestra atención y la hemos vendido barato. Esto es lo que dice ese artículo. Hablo un poquito y brevemente, porque se nos acaba el programa, de las conclusiones que saco yo de aquí. Por un lado, que no podemos dejar, estamos todos muy preocupados por la atención. Pero no podemos dejar que esta preocupación derive en una moralización de la atención. No es nadie mejor o más puro o más disciplinado o más inteligente, las palabras que queráis por estar o no estar en redes sociales. A mí, yo creo que una forma justa relativamente de juzgar eso es, a mí me parece que una persona puede estar más movilizada políticamente. Sí, teniendo en cuenta el poder que tienen las grandes empresas de controlar las redes sociales, se sale de las redes sociales. Yo, la verdad, miro mal a la gente que está en Twitter. No voy a mentir porque no quiero ser hipócrita. Pero, más allá de pues esta lectura política, hacer una lectura moral al hecho de que una persona esté en redes sociales es algo que tenemos que evitar hacer, porque nos va a pasar como con la gordura. Vamos a empezar a aplicar una serie de valores incorrectos a la hora de atajar el problema. Pero por otro lado, es eso, es lo que pasa con la atención. No es tanto que la estemos perdiendo, porque decir que perdemos algo puede tener un efecto, creo yo, negativo psicológicamente, puede meternos en un estado de alerta o darnos unas preocupaciones que ya bastante tenemos con lo que tenemos en el día a día, sino simplemente que la forma en la que usamos nuestra atención está cambiando. Estamos ahora en esta fase de hiperatención, por el cual. No es que no estemos prestando atención a nada, es que estamos prestando atención a demasiadas cosas. Eso en sí, de nuevo, no es algo moral. No pasa nada si estás en eso. Yo creo que en cierta forma todos estamos. Yo el otro día me estaba dando cuenta que estaba escuchando a una persona hablándome y estaba encendiendo el móvil y estaba diciendo, ¿por qué hago esto si no tengo nada que ver en el móvil, no tengo redes sociales? Pero, como dice el artículo, y esto he buscado fuentes por otros lados, he consultado a los que usa The Atlantic, pero hay más fuentes aparte de las que usa The Atlantic, el problema es que nuestro cerebro se agota. Se agota. Entonces tenemos un mundo que nos da tantos estímulos que nos agota y la forma en la que nosotros respondemos a esos estímulos nos agota aún más. Entonces recordemos a la gente que tenía disfunción eréctil con el Fordismo. Si estamos todo el tiempo cansados, si estamos todo el tiempo tal, es por mucho. De nuevo, esto es un problema grave. No hay que buscar una solución sencilla. En este programa nunca tenemos soluciones sencillas para problemas complejos porque eso es de tontos. Entonces. Una de las cosas, uno de los múltiples factores que hace que vivamos en esta época en la que estamos agotados de los muchos factores. En mi caso, por ejemplo, tengo tiroiditis de Hashimoto, estoy siempre cansada. Pero uno de los muchos es que nuestro cerebro, en respuesta a lo que hacen estas compañías, ha empezado a actuar de una forma muy ineficiente. Tenemos que, si queremos estar menos cansados, intentar reconducir nuestra atención. No ganarla, porque no la hemos perdido, sino reconducirla. Y todo esto sin ninguna carga moral. Y si queremos, tenemos que también ver, o sea, si queremos aprender a reconducir nuestra atención, tenemos que hacerlo también de una forma que no entre en estas ideas de lo que la tecnología hace, la tecnología lo soluciona. Quizá el mindfulness no es la solución. Es las mismas empresas de Silicon Valley intentando poner un parche a lo que a los malestares que causa Silicon Valley. Lo que tendríamos que hacer, supongo, y desde un punto de vista político y no individual, porque esto no es un problema individual, es un problema social, es romper con Silicon Valley. Silicon Valley no nos trae nada bueno, digo yo aquí, en esta plataforma, a través de Internet, que lo tiene Amazon. Porque soy muy poco hipócrita. No, porque no puedo montar mis propios servidores. Pero eso, tenemos que... No me gusta esta idea de recupera tu atención. Pero si creemos que existe la llamada economía de la atención, tenemos que ser conscientes de qué hacemos con ella o cómo la ejecutamos. A mí no me gusta, como decía, de Atlantis tiene esto de que es un poco siempre carquita. Y esto de te vendes barato, alguien lo comparaba a Pirulina, decía esto de te vendes tal, es verdad que suena moralista. Y estoy absolutamente de acuerdo con Pirulina, quiero decir. Pero sí que si nos sentimos cansados, tenemos que ser conscientes de que este puede ser uno de los factores y quizá podamos pues intentar sentirnos menos cansados. Yo abogo por la pereza. No os pongáis un mindfulness, no intentéis leer una novela, no hagáis un listado de tengo que escribir en mi journal, no sé qué. Lo que os digo es que os tiréis a la cama y miréis el techo y seáis perezosos. Yo se lo contaba a Alberto este fin de semana y se ha reído mucho de mí. Pero como he dicho también aquí en el programa, mi take ahora con la vida es decir a todo que no. Porque el capitalismo y sobre todo la cultura pop, y yo estoy muy inmersa en la cultura pop, te invita todo el rato a decir sí. ¿Quieres sí, viaje sí, fiesta sí, salir a comer sí? Pues para enfrentarme al capitalismo, yo voy a decir a todo que no. No quiero viajar. Pero es que no quiero viajar. ¿Quieres ir de fiesta? No quiero irme de fiesta. ¿Quieres de esto? No lo quiero. ¿Quieres más dinero? Yo nunca quiero más dinero. Mi sueño... He llegado al salario mínimo interprofesional quizá haciendo esto y ya. No quiero ser más rica, no quiero ser más guapa, no quiero ser más joven, no quiero ser más delgada, no quiero ser más divertida. No. Entonces, quizá así consiga estar menos cansada. Eso y que la sanidad pública vuelva a funcionar y me den mis pastillas del tiroides. Muchas gracias, doctora. Pero bueno, os leo un poco y terminamos. Dice Angetomani, la multitarea está bien, pero ahora creo que se hace por motivos inadecuados. Ahora da la impresión de que si no hacen multitasking pierden el tiempo. Absolutamente. Nos han entrenado para eso, para estar contestando por el Slack mientras estamos llevando el trabajo adelante, mientras estamos en una reunión y atendemos el teléfono. Y es que así no así podemos funcionar un ratito. De hecho, esta hiperatención existe en todos los animales. Para un ratito. Pero no podemos estar 8 horas o 10 horas o 12 horas con el multitasking. ¿Estamos locos? Dice Sofá, fuera coña, es real. Necesito dos vídeos para prestar atención a un tercero que sí enfoco. Pues tómate esto como hemos hablado, como tú quieras. Pero seguro que estás muy cansado o cansada o cansade. Dice Irunep, de todas maneras creo que hay que pensar en ese artículo como en la atención de los adultos, porque a los niños y niñas sí les está afectando de una forma neurobiológica preocupante. Sí, no, o sea, el artículo no menciona a los niños ni la documentación que tal menciona a los niños, porque el problema que hay con esto es que se necesitan mucho más años de investigación para ver qué pasa con la atención de los niños y sobre todo se necesita que esos niños crezcan para ver si eso era una cosa plástica en ese momento en el que les está afectando al cerebro o es algo que va a tener unas consecuencias en adultos. O sea, quiero decir, no es que el artículo o yo... por omisión o por un poco de mala praxis hayamos obviado lo de los niños, es que se necesitan más años para investigar eso. Al final, como siempre, la ciencia va un poquito más lentita de a lo mejor la preocupación o la percepción social. Pero, por supuesto, Yunep tiene toda la razón. Ponemos ese take también, que creo muy importante decirlo. Vale, dice Sofá, pero también esa falsa libertad para hablar de lo que queremos... ¡Uy! Se me ha ido para arriba. De hablar lo que queremos, pero dentro de su plataforma, con lo que en realidad sí podemos hablar, pero ellos controlan el alcance, cuánta libertad real hay ahí. Pues Sofá, lo que estás describiendo al final es un poco como el capitalismo se es capaz de integrar cualquier tipo de discurso, incluso los discursos críticos con el capitalismo y hacer dinero con ello. Esto es algo súper estudiado. Mark Fisher tiene textos muy interesantes sobre eso, pero lo mejor que podéis ver, sobre todo si tenéis poca tiempo para prestar atención, es el capítulo de final de Mad Men, donde Don Draper ve a los hippies haciendo algo real de contracultura y dice, yo esto lo puedo vender y conseguir que lo asimile el capitalismo. Entonces yo voy a los guionistas de Mad Men y les digo, os como la cara, porque hay más política aquí que en muchísimas otras cosas. Mencionáis a Bill Chulhan y la Sociedad del Cansancio. Muy guay, por cierto. Leo a Real Perry Mason y vamos a ir cerrando, que no, que es viernes. Yo mañana trabajo, pero hoy ya no trabajo más. Dice Real Perry Mason, es curioso que creo que, que en el primer de este, tu programa Marta Trivi, es el que te recomendamos un libro sobre este tema, El valor de la atención, por qué no la robaron y cómo recuperarla, de Johan Hari, que es interesante porque se mete mucho sobre el tema de Silicon Valley y la amenaza del radicalismo de derechas. Es que a lo mejor en el primer programa todavía no apuntaba bien todas las cosas. Yo tengo la libretita con las cosas que me recomendáis y los juegos, pero no sé si está este libro, ahora lo añado. Ha salido El Pecacho. Ah, Fran, pues muchas gracias por la suscripción. Os leo un poquito. Dice Sofá que si eso es un lavado de cerebro absoluto en la cabeza. Es que el capitalismo es un sistema económico y también es una forma de pensar, una realidad alternativa, como muchos sistemas. Pero también es eso. Otro día hablamos, si queréis, de ese temita. Dice el hombre mamá, en el primer programa nos ignoraba, que no es eso, no os ignoraba en el primer programa. Lo que pasaba es que en el primer programa no apuntaba tantas cosas porque estaba muy... Yo he empezado, a mí esto me cuesta mucho, ¿eh? A mí esto me cuesta mucho. ¿Sabéis qué hago cuando termine? Cuando termino los programas. Llorar, no, ya no lloro. Lo que hago es comer porque tengo mucha ansiedad de estar hablando tanto tiempo. Me parezco a mi gata Lusa, dice Miguel, que cuando va al veterinario Lusa va corriendo y se hincha de comer. Yo también porque me pongo muy ansiosa. Y poco a poco he aprendido a el multitasking haciendo el programa. Ya apunto en qué momento pasan cosas, apunto en qué momento empiezo y ahora es más fácil montar. Pero si imagináis el primer programa, yo no me acordaba lo que había dicho. Los primeros programas, es que yo terminaba el programa y yo decía, ¿de qué coño hay hoy el programa que tengo que hacer a esta del YouTube? Increíble. Bueno, que voy a terminar. Y voy a terminar recordando a la gente que escucha esto fuera de Twitch, que también está en una plataforma de la high-tech de Silicon Valley, que no se sientan superior moralmente a nosotros, pero les quiero dar las gracias por llegar hasta el final y recordarles que Comentario de Texto es un programa independiente que emitimos en twitch.tv/martatrivi. Si quieres apoyar al programa y contribuir a que pueda seguir haciéndolo semanalmente, pues te invito a pasarte por Twitch y dejarme una suscripción, o si no es posible o no te apetece, o no te, no sé, no puedes hacerlo en este momento, pues hay otras formas de ayudar al programa. Una de ellas es dejarme un comentario en YouTube o en cualquiera de las plataformas de podcasting en la que estés escuchando esto. Y de otra, valorar el programa, ponerle 5 estrellas, porque menos estrellas el algoritmo no hace caso, y así puedo seguir adelante. Aparte, no lo había dicho, pero si quieres apoyar el programa económicamente fuera de Twitch, tengo un Ko-fi que es culturacarnival.com. También podéis comprar un ensayo que tengo ahí, muy bueno. Y creo que cuesta un pavo. Así que... Y no es muy largo. Así que ahí lo dejo. Venga, gente. Pues nos vemos la semana que viene. Tenemos en la semana que viene especial el miércoles sobre cultura japonesa con un público femenino. Y el viernes un especial sobre cultura coreana, la ola de Corea y el soft power, que van a estar muy guapos. El lunes, programa normal por ahora. Ya os iré diciendo. Muchas gracias y hasta la próxima.